Entérate. Acontecer electoral a la semana.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 25 de julio de 2022. Yo soy Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Aprueba INE lineamientos para que partidos políticos modifiquen sus documentos básicos para garantizar paridad sustantiva en las candidaturas a gubernaturas. Desde su creación, el INE ha emitido más de 160 convocatorias para el nombramiento de presidencias y consejerías en organismos públicos locales, anunció el consejero presidente Lorenzo Córdoba. 5 organismos públicos locales continúan en riesgo alto por falta de recursos para desempeñar sus funciones constitucionales. Invita a Instituto a participar en el foro del voto electrónico, posibilidades y desafíos de su instrumentación en México. En sesión extraordinaria del pasado 20 de julio, el Consejo General del INE aprobó criterios para que los partidos políticos modifiquen sus documentos básicos y garanticen la paridad sustantiva a través de la competitividad a partir de las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México. Al presentar el documento, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Norma de la Cruz, mencionó que los criterios atienden ordenamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de los cuales los partidos deberán definir dónde habrán de postular candidaturas de mujeres y el método de selección de candidaturas a gubernaturas a partir de los próximos procesos electorales locales en Coahuila y Estado de México.
La Sala Superior ordenó, por un lado, que todos los partidos políticos nacionales deben emitir reglas claras para cumplir con el principio de paridad sustantiva y el cómo aplicar el criterio de competitividad para sus candidaturas a gubernaturas conforme a criterios mínimos que precisa la sentencia. Para ello, los partidos políticos nacionales deberán definir, previo a la emisión de las convocatorias de sus procesos de selección internos de candidaturas, el criterio de competitividad y definir dónde habrán de postular candidaturas de mujeres y hombres o dónde tendrán convocatorias exclusivas para mujeres. Los procesos de selección de candidaturas deben establecer reglas claras, como una publicidad oportuna en todas y cada una de las etapas del proceso y cumplir con la debida notificación a quienes aspiran a obtener una candidatura y postular al menos a una mujer en alguna de las 2 entidades mencionadas.
Por su parte, la consejera Adriana Favela indicó que los criterios no son una imposición del INE. Únicamente dijo, el instituto supervisará la emisión de reglas de paridad y subrayó que cada partido político elaborará sus propios lineamientos.
Nosotros no estamos aquí diciendo cuáles tienen que ser estos criterios de competitividad. Lo que estamos diciendo es, partidos políticos, hagan estas reformas a sus documentos básicos para que ya cumplan con esta sentencia y ustedes van, los partidos políticos, a determinar cuáles van a ser esos criterios. Nosotros no. Obviamente la Sala Superior dio algunos lineamientos que hay que, obviamente, que estar siguiendo, pero nosotros no estamos diciendo, esa no era la intención de lo que se votó en la comisión en las Comisiones Unidas de Género y Prerrogativas, ya están metiendo este criterio de la competitividad para estas elecciones del 2023. Los que van a tener que hacer esos criterios son los propios partidos políticos nacionales. Ahora, ¿por qué lo tienen que hacer en los documentos básicos? Pues porque son aquellos documentos que nosotros como INE podemos estar revisando y la Sala Superior nos vinculó a que este instituto revisara que los partidos políticos dieran cumplimiento a esto que les ordenó la Sala Superior, que vuelvo a decir, fue el 30 de marzo y 20 de abril.
Los lineamientos deberán quedar aprobados al interior de cada fuerza política a más tardar el 31 de octubre. En caso de que los lineamientos básicos no sean reformados, los órganos intrapartidarios deberán establecer reglas para que garanticen la paridad sustantiva, así como notificarlo y ponerlas a consideración del Consejo General del INE. Por otra parte, el Consejo General aprobó las demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas y sus respectivas cabeceras distritales. El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, el consejero Ciro Murayama, detalló que este es el segundo bloque de entidades de los seis en que el Consejo General dividió al país como parte del proceso de distritación nacional 2021-2023, el cual dijo que avanza con rigor técnico y un consenso político con transparencia.
En estas entidades viven 15.700.000 personas, de acuerdo al censo del INEGI, y en ellas hay 101 nuevos distritos electorales locales, de los cuales 16 corresponden a Baja California Sur, 22 a Guanajuato, 24 a Michoacán, 21 a Tabasco y 18 a Zacatecas. Y estos 101 distritos representan el 15% de los 673 distritos locales que hay en el país. Con este avance y ya con el bloque 1 aprobado por este Consejo General, estaríamos dando el visto bueno a prácticamente el 35% de los distritos locales que hay en la República Mexicana.
Dijo que con estas distritaciones se corrigieron 24 distritos fuera de rango que contaban con poblaciones mucho mayores o menores al 15% de diferencia respecto al promedio de cada estado.
Por ejemplo, en Baja California, de 16 distritos locales, 11 estaban fuera de rango, el 70%. Había algún distrito, por ejemplo, en La Paz, que tenía 47, casi 48% más de población que la media, y en Ciudad Constitución, 33% menos. Eso ya se corrigió. La población está muy equilibrada en las cinco entidades. El distrito que más se aleja de la media es el de Tabasco, en Macuspana, con una población 14.35 por arriba de la media, pero como yo les decía, con el acuerdo de la autoridad y de los partidos políticos de que es en el escenario mejor.
Además, informó que en este bloque están aprobados dos distritos indígenas.
Respecto a los distritos indígenas, en estas entidades existía uno en Michoacán que se conserva y en Tabasco se logra la formación de un nuevo distrito local indígena que antes no existía. Entonces estamos aprobando dos distritos indígenas para este bloque y que sumados a los 21 del bloque 1 nos lleva a 23 distritos locales, de los cuales pues 14 son resultado de esta distritación.
En otro asunto, el Consejo General recibió un informe sobre la situación presupuestal de organismos públicos locales respecto a sus ejercicios fiscales 2022. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, Dania Rabel, mencionó que con corte al 15 de julio se registró un total de 5 entidades que se encuentran en riesgo alto debido a afectaciones por falta de recursos para desempeñar sus funciones constitucionales.
Desde el último informe que conocimos el pasado 30 de junio y hasta este con corte al 15 de julio, podemos constatar que hay un impasse en 5 entidades federativas que se encuentran en riesgo alto: Ciudad de México, Campeche, Colima, Morelos y Nayarit. Además, las mismas 7 entidades federativas se mantienen con riesgo moderado: Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Esto ha seguido ocurriendo a pesar de que existen casos en los que autoridades jurisdiccionales han indicado a los congresos la necesidad de incrementar el monto para los ejercicios fiscales.
Recordó que el próximo año únicamente 2 estados tendrán jornada electoral. Sin embargo, dijo que en 2023 iniciará el proceso electoral para las elecciones de 2024 en varias entidades.
No es aceptable que por falta de recursos financieros tengamos escenarios indeseables o infructuosos para el desarrollo de los procesos electorales de este país. En todas las entidades se está gestando el nuevo plan presupuestal para el ejercicio 2023, que si bien solo 2 entidades tendrán elecciones en ese año, no debemos olvidar que muchas más iniciarán sus procesos electorales locales en 2024, porque la planificación de las elecciones requiere bastante tiempo. Se deben hacer esfuerzos conjuntos para destinar recursos a las instituciones que tanto nos costó construir a fin de no tener retrocesos que difícilmente podremos reparar y que a la postre serán más costosos.
Finalmente, en la sesión fueron aprobadas modificaciones a los lineamientos del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, así como los lineamientos que establecen los plazos y términos para uso y actualización del padrón electoral y de la lista nominal de electores para los procesos electorales 2022-2023. Además, fueron resueltas y sancionadas distintas irregularidades detectadas en la revisión de informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes a los procesos electorales 2021-2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El total de sanciones a partidos políticos y candidaturas independientes ascendió a 70.5 millones de pesos. En un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que en más de 8 años de aplicación de la reforma electoral de 2014, el modelo de interacción con autoridades estatales para la organización y arbitraje de los procesos electorales ha permitido exitosamente la realización de 330 procesos electorales y mencionó que una de las piezas clave para su desarrollo es el procedimiento y nombramiento de las y los consejeros de organismos públicos locales en las 32 entidades del país.
En más de 8 años de aplicación de la reforma, este modelo ha permitido la realización de 330 procesos electorales a nivel federal y local, incluyendo las elecciones presidenciales de 2018, una elección del Senado de la República, 3 de la Cámara de Diputados, 56 gubernaturas, la renovación de los 32 congresos locales y de los más de 2.000 ayuntamientos del país en al menos 3 ocasiones, además de ejercicios de participación ciudadana, la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, elección de dirigencias partidistas y elecciones extraordinarias. Una de las piezas que hace que este modelo funcione adecuadamente es un sistema de nombramiento de consejeras y consejeros de los OPLE a cargo del Consejo General del INE, que va desde una convocatoria pública hasta la calificación académica y la valoración de los mejores perfiles con el ánimo de profesionalizar dichos órganos.
Agregó que desde 2014 el INE ha emitido 162 convocatorias para el nombramiento de 62 presidencias de organismos públicos locales y 400 consejerías, de las cuales las presidencias se designaron a 31 mujeres y 31 varones, mientras que los cargos para consejerías fueron asignados a 214 mujeres y 186 hombres. Asimismo, se refirió al más reciente proceso de selección y designación.
El más reciente proceso de designación ocurrió el pasado 29 de junio, cuando fueron nombradas las consejeras presidentas de los OPLE del Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, además del consejero presidente en Baja California Sur, y 2 consejerías, una en Hidalgo y otra en Veracruz. Para llegar a estas designaciones, se recibieron y procesaron 439 solicitudes de personas interesadas que respondieron a la convocatoria, de las cuales 383 personas hicieron un examen aplicado por el Ceneval, 127 aspirantes entregaron un ensayo y 85 llegaron a la entrevista que sirvió como filtro final de la selección.
Finalmente, dijo que el Consejo General del INE aprobó estos nombramientos a través de un procedimiento con total transparencia y certeza en sesión pública. Con el fin de analizar los retos y alcances que podría tener la realización del voto electrónico de cara a los próximos procesos electorales, el Instituto llevará a cabo del 16 al 19 de agosto el foro Posibilidades y Desafíos de su Instrumentación en México. Podrá seguir la transmisión en vivo a través del canal del INE en YouTube, INE TV y en las redes sociales del Instituto, facebook.com/INEMéxico y twitter.com/INEMéxico. Entera. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los acuerdos del Consejo General del INE para la consulta indígena sobre la autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular y vinculó al Instituto a publicar propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos que formulen los pueblos y comunidades indígenas en el micrositio web previsto en la convocatoria, así como en los medios de comunicación culturalmente adecuados para ello. La Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Xalapa relacionada con violencia política por razón de género en contra de 3 integrantes del Ayuntamiento de Villa Santiago, Chazumba, Oaxaca. Las denunciantes manifestaron la negativa de ser convocadas a reuniones de trabajo, así como de su libre acceso al Palacio Municipal, además de la emisión de expresiones que constituían violencia política por razón de género y violencia psicológica. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.